Santiago en este pasaje se va a dirigir a los ricos opresores, pero lo va a hacer para que nosotros escuchemos lo que va a decir de ellos y lo que le va a decir a ellos. Dice así, Santiago capítulo 5, versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Es un texto muy duro. Es muy fuerte lo que Santiago, la denuncia, la diatriba que hace Santiago. Y a la vez, pensando en mi vida y en usted, es muy relevante para nuestros días. En aquel entonces, en los momentos donde escribe Santiago, una persona pobre ni podía pensar en los lujos del materialismo. Pero hoy en día usted no necesita ser millonario para perseguir, codiciar y caer en un estilo de vida materialista. Parece que el materialismo está al alcance de todos en el mundo que vivimos hoy en día, y es algo que ya desde niños se puede apreciar. Les voy a contar una situación. Hace algún tiempo recuerdo ir a visitar la casa de una persona y había un niño ahí en ese hogar que tenía muchísimos juguetes, muchos, demasiados, una gran cantidad de juguetes. Y había otros niños, bueno, también estaba mi hijo, que querían jugar con esos juguetes. Y este niño, adivinen, que no quería prestar ninguno de esos juguetes. Es una imagen muy, muy común. Este niño no era la excepción. Es lo que sucede con todos los niños. Y no quería, estaba enojadísimo. No quería prestarlo. Y yo, como queriendo también para que le preste a mi hijo y juegue con los demás chicos, le digo, dale, ¿por qué no querés? ¿Por qué no se lo compartís? ¿No querés compartírselo? Compartíselo todos los que tenés. Compartíle este, que este no lo estás usando. Y me mira y me dice, no quiero. Entonces, bueno, un niño ahí empieza a llorar desconsoladamente, y lloraba y gritaba y pataleaba porque no le prestaba los juguetes. Pero dale, préstaselo, mirá cómo está llorando. No me importa, me dice. No me importa, no le interesaba. Ya desde niño nuestra naturaleza pecaminosa, inclinada, nos muestra lo peor, ¿no?, de nosotros, lo que hay en nuestro corazón. Y podemos comportarnos ya de niños de una forma egoísta, insensible al dolor de otros o al sufrimiento de otros, y querer todo para nosotros. Y los adultos en ocasiones no somos tan distintos. A veces de una forma bochornosa, pero otras veces de una forma que no es tan bochornosa, nos comportamos de la misma manera, como niños egoístas, nos conducimos a veces de manera fraudulenta con el dinero y de forma insensible. Recuerdo un experimento social que había visto en una ocasión, donde agarran una persona, un trabajador, alguien de clase media, le regalan una pizza entera y después, bueno, lo están filmando esto, y después hacen que otra persona le vaya a pedir una porción, que le va a manguear una porción para probar. Y esta persona le dice no, siendo que le habían regalado, no le había pagado, no lo quiere hacer. Y luego le regalan la pizza a un mendigo. Y al poco tiempo el mendigo lo empieza a compartir con otros mendigos, siendo que era alguien que no tenía nada. Y no estoy diciendo, hermanos, que los pobres son malos, los pobres son buenos y los ricos son malos, como hay parte de la sociedad en nuestros días que así lo piensa, sino que lo que quiero subrayar es que más allá de cuánto tengamos, de si tenemos mucho, si tenemos poco, podemos cometer los mismos pecados que Santiago denuncia aquí a estos ricos opresores. Y en parte, esto es parte del propósito que Santiago tiene al hacer esta denuncia. Santiago describe en estos versículos cuáles son aquellos pecados por los cuales los ricos opresores serán condenados, y lo hace de tal manera, con tan palabra, que pareciera que llegaron a un punto de no retorno. Santiago les habla de una forma que pareciera que estos ricos opresores no se van a arrepentir. Prestemos atención al tono. Me gustaría que hagamos algunas observaciones antes de meternos en el estudio, para que podamos tener una comprensión global del pasaje, ya que usted no vino preparado hoy para que yo le hable de esto, para estudiar este tema. Entonces, preparando nuestro entendimiento un poco, es interesante ver el tono de Santiago. Santiago escribe de una forma muy particular. No les dice cómo deben comportarse. No hay ninguna dirección, siendo que Santiago todo el tiempo habla, trata de mover nuestra conducta. No les dice cómo deben comportarse, no incluye ningún tipo de exhortación, no contiende contra ellos, no les advierte de tal manera que ellos puedan hacer algo para posponer o detener el juicio de Dios, sino que el estilo de Santiago hace eco de los profetas del Antiguo Testamento, que denunciaban el pecado, anunciaban el juicio divino. Y en ocasiones esta denuncia que se hacía en el Antiguo Testamento ni siquiera esperaba el arrepentimiento, sino que estas denuncias eran una proclamación profética de que Dios haría justicia, de que Dios cumpliría con su castigo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 10, versículo 1 al 4, dice así, yo se lo leo, hermano, dice: ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos! ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Hablando de la mano de Dios que los va a juzgar, que va a ejecutar el juicio. Fíjense en el tono que está hablando Isaías. No parece ni haber una oportunidad de que estas personas cambien su conducta. Santiago presenta un enérgico, un duro, un brusco anuncio del juicio divino sobre los ricos que oprimen a los pobres. El versículo 1 dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. La realidad que presenta Santiago es que estas personas deberían estar aterradas, deberían estar muertos de miedo ante la certeza del juicio inminente de parte de Dios. Hay algunas cosas que debemos aclarar. ¿Acaso Dios condena las riquezas? ¿Acaso Dios condena que alguien se haga rico? ¿Es pecado ser rico? No es pecado. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice: Jehová tu Dios, está hablando Dios de Israel, dice: Jehová tu Dios te da el poder para hacer las riquezas. El pueblo de Israel iba a entrar en la tierra prometida, era una tierra próspera, una tierra con muchos recursos, y un israelita iba a prosperar en ese lugar, iba a enriquecerse, y tranquilamente podía decir: bueno, mi riqueza no tiene que ver con mis habilidades, no tiene que ver con mi capacidad, Dios me dio esta capacidad para enriquecerme. No sé qué a lo que usted se dedica, qué es lo que usted hace, pero no puede sentirse orgulloso por eso. Dios le ha dado esa capacidad. Dios le ha dado salud, Dios le ha dado capacidad, Dios le ha dado la inteligencia para que usted obtenga dinero. En Proverbios 10:22 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El dinero y la acumulación del dinero no son pecados en sí mismos. Dios no manda a los ricos, de este mundo a los ricos que creyentes. Dios no les manda que se deshagan de las riquezas. Dios no le manda a un rico que se haga, que venda todo, que done todo su dinero y que sea un pobre. No hay ninguna virtud en ser pobre. No hay ninguna virtud en no llegar a fin de mes, en que te falte comida en la mesa, en que no tengas dónde pasar la noche. No hay nada virtuoso en eso. Y tampoco hay virtud en que alguien porque tenga mucho quiere decir que la mano de Dios está con él o que Dios le bendice. Lo que sí la palabra de Dios condena es el amor al dinero. Recuerdan 1 Timoteo capítulo 6, dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero, el amor al dinero. El versículo 17 del capítulo 6 de 1 Timoteo dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Lo que las Escrituras condenan es qué hacemos con el dinero, cuál es nuestra actitud hacia el dinero, cómo obtenemos el dinero, para qué lo obtenemos. Y es en eso en lo que se enfoca Santiago. Aplicar el texto de Santiago a todos los ricos sería un error de interpretación, ya que Santiago no se está dirigiendo a los ricos en general, sino que se está dirigiendo a ricos que son estafadores, que oprimen a los pobres, que abusan de ellos, que usan el dinero de la peor manera, para un uso egoísta. ¿Eran acaso estos ricos a los que se dirige Santiago, eran creyentes, eran parte de la familia de Dios? Algunos creen que eran creyentes y el argumento que hacen es ver la similitud que tiene este pasaje con el pasaje anterior. ¿Recuerdan? La semana pasada, la otra, estudiamos Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17, que dice, ¡vamos ahora! Comienza de esa manera, ¿recuerdan? Y este pasaje comienza de la misma forma. Entonces, ya que en el pasaje anterior hay instrucciones sobre qué debían hacer, hay exhortaciones, incluso se les dice que ellos conocen la ley de Dios, conocen qué es lo que deben hacer y que no hacerlo sería pecado. Entonces, si eran creyentes en esta sección que comienza de esta misma forma, y esta comienza igual, deberían también ser creyentes. Pero la realidad es que son más las diferencias de estas secciones que las similitudes. En capítulo 4, del 13 al 17, hay una exhortación a aquellos que hacen planes sin tener en cuenta a Dios. Y se les dice cómo deben hacer esos planes, de qué manera deben hacer esos planes, dependiendo de Dios, no de una forma autosuficiente. Incluso está implícito que estas personas conocen qué es lo que deben hacer, conocen cómo deben conducirse. Y Santiago les exhorta a conducirse de esa manera. En cambio, la instrucción que se les da a los destinatarios de esta porción es llorad y aullad, lamentad. El juicio que les espera se describe de forma ineludible. No hay nada en el pasaje que indique la posibilidad de cambio, no hay instrucción, no hay un llamado al arrepentimiento. Y las características del juicio son finales. Las miserias os vendrán, testificarán contra vosotros, devorará del todo vuestra carne como fuego. Las evidencias de este texto indican que estos ricos no eran creyentes, ya que el juicio de Dios se describe como consecuencias finales. No todos los ricos a los que le habla Santiago durante toda la carta son incrédulos. Por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 9, dice que el hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación. Pero dentro de la carta se describen ricos que no eran creyentes, en el capítulo 2, y que de alguna forma estaban asociados con la iglesia. ¿Recuerdan cuando hablamos en el capítulo 2 sobre el favoritismo? Resulta que cuando entraba alguien rico en la iglesia mostraban preferencia, lo atendían de mejor manera, lo hacían sentarse adelante de todo, y a los pobres los mandaban al fondo para que nadie los viera. El versículo 2 dice, si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa de plata, aunque es un caso hipotético lo que presenta Santiago, es algo que sí estaba sucediendo, que sí pasaba en la iglesia. El versículo 6 describe cómo discriminaban a los pobres y cómo trataban de buena manera a los ricos. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. Y luego dice cómo se conducían los ricos incrédulos para con los creyentes. Dice, ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Eran ricos blasfemos. Eran ricos que hacían sufrir a los creyentes de la iglesia. Los ricos, en esta porción de Santiago capítulo 5, son descritos aprovechándose económicamente de cristianos pobres y acusándoles falsamente. Santiago capítulo 5, del 1 al 6, describe a estos ricos como engañadores, que no le pagaron el salario a los pobres. Y estos pobres son descritos como creyentes. El versículo 6 dice, habéis condenado y dado muerte al justo. Es una forma de referirse a personas redimidas. Ahora, ¿por qué Santiago incluye una denuncia profética a ricos incrédulos en una carta dirigida a creyentes? Porque Santiago le está escribiendo a creyentes. Y sin embargo incluye esta diatriba, esta denuncia a los ricos incrédulos. Es probable que estos ricos que se describen en el capítulo 5 ni siquiera hayan oído esta denuncia. Los profetas del Antiguo Testamento hacían denuncias similares. En ocasiones pronunciaban el juicio contra naciones paganas que rodeaban a Israel. Estas naciones probablemente no oían estas profecías, no oían estos anuncios, pero los que sí oían esos anuncios eran el pueblo de Dios, eran los creyentes, los hijos de Dios. De igual manera, son los creyentes quienes sin lugar a duda van a escuchar esta denuncia profética. ¿Y cuál es el propósito? Probablemente Santiago tiene en mente dos propósitos al incluir esta denuncia profética. En primer lugar, como una advertencia para que los creyentes no amen el dinero, para que los creyentes no codicien la riqueza, que no envidien a los ricos, que por medio de esta denuncia sean advertidos del peligro de las riquezas, del peligro del materialismo. Recuerden el capítulo 4 que estudiamos anteriormente, Santiago se dirige a creyentes que hacían negocios, que tenían alguna capacidad de bienestar económico como para hacer emprendimientos, como para hacer inversiones, y les dice cómo deben tener en cuenta a Dios en esos planes. Sin lugar a duda, aquellos que contaban con dinero podían caer en el peligro que presentaban las riquezas, en el peligro del materialismo, y esta descripción que Santiago hace sería una advertencia para ellos. Pero también Santiago podría tener en mente, junto con este propósito, el propósito de proveer de consuelo a aquellos pobres que eran estafados, que eran oprimidos por estos ricos en la iglesia. Si tenemos en cuenta la siguiente porción, el versículo 7 de Santiago capítulo 5, dice, por tanto, hermanos, o sea, a raíz de toda esta denuncia profética en contra de los ricos opresores y del juicio futuro que van a recibir, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Santiago les recuerda a estos creyentes que Dios no estaba indiferente al sufrimiento que ellos estaban padeciendo. Que Dios sabía qué era lo que sucedía. Y que Dios no se iba a quedar de brazos cruzados, sino que Dios iba a tomar cartas en el asunto y Dios les iba a condenar y les iba a juzgar por lo que estaban haciendo estos ricos. Esta denuncia nos provee de consuelo para esperar en Dios cuando somos oprimidos por poderosos en este mundo. Las leyes que van en contra de Dios, personas que nos estafan, que nos roban, que no nos pagan el salario que acordamos, que quitaron el dinero, que no cumplieron contratos con nosotros, que no cumplieron su palabra y que no tenemos nada que hacer al respecto. Podemos confiar en que Dios es el juez justo y esperar en Él. Juan Calvino dice lo siguiente: Santiago quiere que los fieles, al escuchar el miserable destino de los ricos, ya no envidien su fortuna, y también que al saber que Dios será el vengador de las injusticias que están sufriendo, puedan soportarlas con calma y resignación. Ahora sí, con estas aclaraciones, me gustaría que, teniendo en mente todo esto, que nos introduzcamos al texto. Comienza diciendo, Vamos ahora. Recuerdan que yo les dije anteriormente que esta era una expresión idiomática, era una forma de llamar la atención, ¿no? Yo a mi hijo le digo, escúchame bien lo que te voy a decir, escucha esto. ¿No? Y él ya sabe, la cosa se va a poner seria. Y lo que quiere hacer es llamarle la atención, y todo lo que va a venir a continuación es claro, es directo, pero también es triste, es desgarrador. Santiago no, ni siquiera les llama que se den cuenta de la necedad de su conducta, sino que les habla con un profundo lamento por el castigo que les va a venir. Les dice, ricos, vamos ahora ricos, llorad y aullad. Llorad es lamentar, no solamente el lamento que viene con las lágrimas, sino incluyendo las lágrimas, cualquier expresión externa de dolor, de pesar, de contrición. Aullad es una palabra que aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento. Usa muchas palabras en esta porción que aparecen solo una vez en el Nuevo Testamento. Y usa muchas palabras, Santiago, junto con esta, que son palabras onomatopéyicas. Son palabras que emulan el sonido de lo que se quiere describir. En este caso, esta palabra emula el sonido de un llanto, de un lamento, de un aullido. Esta palabra aparece 21 veces en la Septuaginta. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento, aparece 21 veces y siempre aparece en los profetas. Por ejemplo, en Isaías 13:6 dice, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Esta palabra describe el lamento de quienes van a sufrir el castigo eterno en manos de Dios. Estas dos palabras juntas, llorad y aullad, describen una amargura profunda, una amargura incontrolable. Describe el terror pánico. Imagínese si usted tuvo que enfrentar alguna situación difícil en este mundo, la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo. Imagine lo que puede ser pensar en enfrentar el juicio de Dios. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. La palabra miserias es otro término profético, describe sufrimiento, aflicción, angustia. Describe el sufrimiento de alguien que es condenado, que ya tiene una sentencia, ya no puede hacer nada. No hay nada que pueda hacer, es condenado. Y dicen que estas miserias os vendrán, aunque este verbo en el original está en presente. Estas miserias vienen. Funciona como un futuro profético. Las miserias que vienen sobre vosotros. Es tan certero el juicio de Dios sobre ellos que Santiago lo describe como que ya está sucediendo. El trasfondo profético de todas estas palabras siempre tiene que ver con el juicio futuro de Dios. Esto nos da a entender que Santiago no está hablando de que estos ricos se iban a empobrecer y que iban a sufrir acá en la tierra, sino que está describiendo la condenación eterna. Y lo que Santiago va a hacer es darnos razones por las cuales los ricos opresores serán condenados. Y estas razones tienen implicancias para que nosotros no codiciemos las riquezas, para que nosotros nos conduzcamos de una forma que agrade a Dios en relación al dinero, y también ofrecer consuelo para aquellos pobres oprimidos que estaban en la iglesia. ¿Por qué estos ricos opresores son condenados? En primer lugar, los ricos opresores son condenados porque acumularon riquezas para un uso totalmente egoísta. Versículo 2 dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros, devorará del todo vuestras carnes como fuego, habéis acumulado tesoros para los días postreros. No sé si a usted le pasa que a veces invita a personas a comer a su casa y a veces calcula comida de más. Yo cometo el error de siempre calcular de más, nunca de menos, siempre uno calcula de más. Y normalmente, no siempre, pero normalmente, las personas cuando llegan a la casa, uno a veces trae más alimentos y a mí me duele horrores tener que tirar alimento. Entonces lo que hacemos es agarrar y empezamos a hacer paquetitos para que todos se lleven algo para que No se desprecie, es un despropósito, ¿no? Guardar todo eso, no lo vamos a terminar de comer. Es lindo, ¿no? Ver la heladera llena. No sé si a usted le gusta, yo cada vez que voy al supermercado abro la heladera, está llena. Es una satisfacción visual. Y cuando es fin de mes es una tristeza enorme. Pero tampoco la quiero tener muy llena, porque si no después la voy a tener que desperdiciar. Imagínese que estos ricos que describe Santiago acá están acumulando tesoros perecederos. Prefieren que se pudran antes de compartirlo con otros. No sé si tiene algo en la heladera que le gusta mucho. A mí me enloquece la torta de chocolinas. Pero tampoco la voy a querer guardar en la heladera hasta que se pudra. Es una tontería. Es ridículo. Así, eso es lo que hacen estos ricos descritos, estos ricos opresores. Son tan egoístas. Son tan egoístas que prefieren abrir la heladera y tirar toda la basura y seguir acumulando. Había tres fuentes principales de riquezas en Oriente y Santiago las pone aquí y lo que subraya, lo que señala, es el carácter perecedero de las riquezas. Un carácter transitorio a la luz del juicio divino de la eternidad, que es algo totalmente perecedero, es algo totalmente transitorio y logra transmitir esto por medio de tres verbos. En primer lugar dice, vuestras riquezas están podridas. El verbo pudrirse nos da indicio que se está refiriendo a riquezas en forma de alimentos, a la acumulación de cereales y otros alimentos en general. La palabra podrías es una pax legomenon, es una palabra que aparece solamente una vez y hace referencia al deterioro general de todas las cosas. Específicamente describe a los alimentos. Usted lo deja, vio cómo es, ¿no? Y ya se pudren rapidísimo, sobre todo si no los conservamos de manera adecuada. Incluso conservándolos de la forma correcta pueden durar meses. Algunos alimentos pueden durar muchos años, pero tarde o temprano va a haber que reemplazarlos. En aquel entonces, ¿cuánto alimento tenía una persona? ¿Cuánto alimento acumulado? Era, este tiene plata, este es rico. ¿Recuerdan la parábola en Lucas capítulo 12? No lo busquen, pero hay un ejemplo de un hombre rico que se enriquece mucho, entonces lo que hace es destruir sus graneros, para construir graneros más grandes y tener más alimento. Porque esa era una forma de mostrar poder, de mostrar riqueza, que no tiene ningún valor eterno. Otra forma de describir esta riqueza en Oriente era por medio de la ropa, por medio de la vestimenta. Nosotros abrimos, usted quizá tenga mucha o poca ropa, pero en comparación a lo que tenían las personas en aquel entonces, todos tenemos mucha ropa. En aquel entonces un pobre tenía solamente una muda de ropa. La mayoría de las personas tenían dos mudas de ropa, pero los ricos tenían más de una prenda, y esas prendas tenían finos bordados e incluso tenían prendas para diferentes eventos, y algunas de esas prendas tenían joyas. Y bueno, imagínense, ¿no? El peligro de acumular riqueza en forma de cereales, estaba el peligro de que se pudran, de que vengan roedores, de que vengan plagas. Acumular riqueza en forma de ropa también presenta un peligro. No, usted vio que hay artículos sobre cómo, pues la mayoría de los argentinos a la hora de ahorrar, ahorramos en dólares. Y hay un montón de artículos que explican cómo guardar los dólares, porque bueno, mucha gente los guarda de manera inadecuada y después cuando los va a sacar, están hechos trizas. Entonces, imagínense, ¿no? Guardar ropa, lo que seríamos, si tiene algún valor económico, estaríamos todo el tiempo ahí usando diferentes químicos, diferentes materiales para que no vengan las polillas y se la coman. Están podridos los alimentos, pero la ropa están comidas por polillas. Preste atención, que Santiago no les dice, los alimentos de ustedes se van a pudrir, la ropa de ustedes las van a comer las polillas, sino que dice que esto ya está sucediendo. Y uno podría mirar a los ricos y decir, no, Santiago, no está sucediendo. Es que lo que Santiago quiere expresar por medio de esta forma de hablar que era común en los profetas, que el juicio de Dios era certero, que no podían escapar, que no había manera que escaparan. Que ya había una sentencia de parte de Dios. Y no nos sorprende oír que los alimentos se pudren y que la ropa la comen las polillas, pero lo que va a decir a continuación Santiago es realmente extraordinario. Dice, vuestro oro y plata están enmohecidos. Enmohecidos es una palabra que significa corroerse, oxidarse. Ustedes saben, ¿no? Todos, Todos algo de oro tenemos, aunque sea el anillo, a veces nada, hay momentos que hay que vender hasta el anillo, pero todos estamos familiarizados con el oro. ¿Usted vio su anillo de oro, un anillo de oro pudrirse? ¿O la plata pudrirse? A lo sumo, como mucho vemos que la plata pierde el brillo muy rápido, pero no se pudren. Son metales nobles, contienen características inoxidables. Es por eso que durante toda la historia fue una forma de acumular capital, de acumular valor. Y lo que quiere subrayar Santiago es que aquellas cosas que son preciosas, que a nosotros nos parecen indestructibles, que tienen un gran poder económico, ante el juicio de Dios no tienen ningún valor. Es tan grande, es tan certero el castigo de Dios que se les pudre hasta el oro. Por eso mismo el Señor nos dice en Mateo capítulo 6, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan ni hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Toda esta acumulación de dinero motivada por el egoísmo no tiene ningún valor en la eternidad, no tiene ningún valor a los ojos de Dios. En Ezequiel 7:19, describiendo el juicio de Dios, dice: arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Jehová. Todas estas riquezas acumuladas por motivaciones egoístas terminarán siendo una evidencia contra ellos ante Dios. Dice: su moho testificará contra vosotros. La riqueza funciona acá como un testigo en el juicio de Dios. Pero luego también funciona como un verdugo. Dice, devorará del todo vuestras carnes como fuego. Es una descripción del juicio de Dios. Ahora, ¿cuál es la asociación lógica que hace Santiago entre la naturaleza transitoria de las riquezas y el juicio futuro? Bueno, es algo que Santiago no lo hace en el texto. Pero no lo hace porque no necesita hacerlo, porque sus destinatarios lo entendieron perfectamente y es algo que está implícito. Estos ricos se dedicaron toda su vida a hacer tesoros en la tierra y no pensaron más allá de la tierra, no pensaron en la eternidad. Mateo 6:21 dice que donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El uso egoísta que hicieron del dinero demuestra, es una evidencia, es un testimonio de un corazón no regenerado. Y Santiago resume todo esto de una forma muy abrupta. Dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Santiago no está diciendo acá que acumularon tesoros para la jubilación, para los días al final de sus días, y vivir de eso, eso no tiene nada de malo, sino lo que está describiendo Santiago con este término, los tiempos postreros, es un término técnico del Nuevo Testamento para hablar de aquel periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida futura del Señor Jesucristo. Recuerden que el versículo 7 del capítulo 5 anima a sus destinatarios a considerar todo este pasaje a la luz de la venida del Señor. Dice, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Lo que subraya Santiago es que no hay ninguna consideración en la mente de estos ricos opresores en cuanto a los planes de Dios, en cuanto a lo que va a hacer Dios, en cuanto al futuro que Dios volverá en la persona del Señor Jesucristo de forma inminente. Solo piensan en ellos mismos, en el hoy, en el ahora, en la acumulación de riquezas. Y todo eso es una evidencia de culpabilidad ante Dios. Es importante aclarar que la salvación, la vida eterna, no se puede comprar con oro o con plata. Por más de que usted venda todo su oro, venda toda su plata, lo done a los pobres, usted no va a ser salvo por ser una buena persona. La salvación es por gracia, es por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de parte de Dios. Usted debe venir a Dios arrepentido, creer, confesar a Jesucristo como su único Salvador, y Dios le va a conceder la vida eterna. Pero cuando usted cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, eso transforma su vida, transforma su voluntad, transforma sus emociones, sus sentimientos. Dios cambia su corazón. Y es algo que se evidencia por todo lo que usted hace. Incluso por cómo usted se maneja con el dinero. La forma en la que estos ricos se manejan en cuanto al dinero es una evidencia de que no son regenerados. De que no han conocido al Señor. Ustedes recuerdan 1 Juan capítulo 3, versículo 17, dice que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo? ¿Cómo va a morar el amor de Dios en él? No hay forma de que sea un creyente alguien que hace esto. Por eso estos ricos que describe Santiago serán condenados, porque acumularon riquezas movidos por el egoísmo, pero también serán condenados porque se enriquecieron de manera pecaminosa. Ya no solamente la motivación es lo que condena a Santiago, sino las formas. Dice así, he aquí, el versículo 4, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Las escrituras no dejan duda de que un obrero es digno de su salario. Es lo que merece alguien que trabaja, es su salario. Pero estos ricos no lo son. Son condenados por la forma en la que se enriquecen. He aquí, comienza diciendo, es una expresión para llamar la atención, es un verbo imperativo, es una orden. Y para denunciar este pecado, lo que hace de Santiago es utilizar una figura, una imagen que es muy conocida en las Escrituras y en aquel tiempo, la imagen del obrero. El Señor Jesucristo utilizó esta imagen en más de una ocasión. ¿Recuerdan cuando enseñó sobre la escasez de siervos para la obra de Dios? Dijo el Señor Jesucristo, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Cuando el Señor, como mencionamos anteriormente, el derecho de aquellos que sirven a Dios a recibir un sustento, a recibir alimento, dice, digno es el obrero de su alimento. Y Santiago toma esta imagen para denunciar cómo algunos se enriquecieron estafando, quedándose con parte del dinero de sus empleados. Y describe a Dios como que no se va a quedar de brazos cruzados ante semejante injusticia. Clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Los jornaleros en aquel entonces eran los obreros, los empleados. En aquel entonces no se cobraba el salario a fin de mes, no había un contrato laboral, no había un acuerdo tampoco mensual, sino que al final de día se le pagaba el salario a las personas todos los días, todo el tiempo. Y esos ingresos diarios no permitían que una persona pasara una gran vida, pero sí que tuviera el sustento, lo mínimo, lo justo, la comida de cada día. Alcanzaba para eso. Eran personas obreras que no tenían tierras propias para trabajar, no tenían oficios, no tenían dinero para invertir y comerciar de esa manera. Cuando un obrero en aquel entonces estaba desocupado, lo que hacía era ir a las plazas y esperaban a que alguien los contratara, a que alguien los tomara para trabajar. Así que imagínense, ¿no?, la necesidad de no tener alimento y ir a la plaza y esperar, ¿no?, esperar que se presentara alguna oportunidad de parte de Dios. ¿Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 16 la parábola de los obreros de la viña, cuando hay un señor rico que tiene tierras y está contratando durante todo el día diferentes horarios, está contratando obreros para que vengan a trabajar? La jornada laboral en aquel entonces comenzaba a las 6 de la mañana con el nacimiento del sol, y con la puesta del sol a las 6 de la tarde ya terminaba. Lo que hacían era acordar un salario, eso es lo que sucede en el capítulo 16 de Mateo, el versículo 2, se acuerda un salario, pero luego este terrateniente sale a buscar más obreros a eso de las 9 de la mañana y los contrata. Pero en lugar de acordar un salario, que era un denario, en lugar de acordar un salario, lo que dice es que les iba a pagar lo justo. Que lo que iba a pagar iba a ser justo. Bueno, por la tarde el terrateniente sale de vuelta, hace lo mismo, contrata a más empleados, les promete que le va a pagar lo justo. Luego sale a las 5 de la tarde. Piense, ya a las 5 de la tarde quedaba solamente una hora de trabajo. Contrata más obreros, acuerda que les va a pagar un salario justo por una hora. Imagínese, usted dice, ¿qué le va a pagar por una hora? Nada le va a pagar. Pero bueno, van a trabajar, ¿no? Cuando hay necesidad, aunque sea una hora de trabajo, vale la pena. Y cuando llama a estos obreros para pagarles un salario, lo que hace, en vez de arrancar por los que trabajaron primero, lo que hace es arrancar por los que vinieron a las 5 de la tarde, los que vinieron a las 4 de la tarde, a las 3 de la tarde, y así va bajando hasta los últimos. Y claro, cuando vienen los que trabajaron solamente una hora, les paga un denario, que era lo mismo que había acordado con los que iban a trabajar a última hora. Así que imagínense, si luego le paga a los que trabajaron una hora sola un denario, imagínense los que estaban al final de la lista, se dijeron, a nosotros nos va a pagar más. Habrán pensado, podrían llegar a pensar eso. Pero les pagó a todos lo mismo, a todos les pagó un denario. Y claro, los que trabajaron al comienzo murmuraron, sintieron que esto fue una injusticia, pero todo lo contrario. Les pagó lo justo, les pagó lo que acordaron, les pagó lo que se pagaba en aquel entonces, un denario. Pero lo que hizo este hombre rico fue ser generoso con los últimos y pagarle más de lo que correspondía, entendiendo que necesitaban ese dinero para vivir. Bueno, estos ricos que describe Santiago eran todo lo contrario a este ejemplo. Dice que los obreros cosecharon vuestras tierras, hicieron el trabajo, cumplieron con la responsabilidad de su parte, pero los ricos no cumplieron con lo pactado. Por engaño, dice, no les ha sido pagado por vosotros. Esta frase es una sola palabra griega. Y la mayoría de los eruditos están de acuerdo que no describe la demora del pago solamente, sino una estafa, que no les pagaron lo acordado, que se quedaron con una parte. ¿Sí? Le habrán acordado, como un ejemplo, no un denario, les pagaron medio denario, en vez de darle un denario entero. ¿Ustedes recuerdan que Santiago tiene en mente Levíticos capítulo 19? ¿Recuerdan que lo cita en capítulo 2 cuando dice amarás al Señor tu Dios? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay diferentes temas que trata Levíticos capítulo 19. Léalo después en su casa. Es un pasaje hermoso, lo hemos leído aquí en la iglesia. Hay diferentes temas de Levíticos 19 que Santiago los trata y los toca en diferentes ocasiones. En el versículo 13 de Levíticos 19 dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Muy claro, muy específico. Ni siquiera retenerlo hasta el otro día. Tenés que pagárselo hoy. Imagínense quedarse con una parte. Bueno, Dios no es indiferente a esto. En todas las escrituras, Dios muestra un cuidado especial por los pobres, por los desamparados, por las viudas, por los huérfanos. Las leyes de Dios establecían una forma de proteger a estas personas. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en las tierras que Jehová tu Dios te da, no enderezarás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. El Salmo 68:10 dice, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Salmo 9:12 dice, no se olvidó, hablando de Dios, del clamor de los afligidos. Las leyes del Antiguo Testamento son muy específicas en relación a cómo se debía pagar el salario a los pobres. Deuteronomio 24 dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea antipecado. Ordena que no deben abusarse de los pobres, ordena que les deben pagar en tiempo y forma, porque es pobre y con él sustenta su vida, y provee de una advertencia, para que no clame contra ti a Jehová. Lo que está dando esta expresión es que Dios está mirando lo que estás haciendo, y si este pobre clama a mí, yo voy a oír esta demanda. Dice que en Santiago 5, que el jornal clama, que los clamores de los trabajadores que han cegado la tierra han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esta palabra clamor describe un grito de auxilio. Y lo que implica aquí es la omnisciencia de Dios. Dios conoce, Dios sabe todo. Estos ricos opresores seguramente realizan sus estafas, piensan que nadie se va a enterar, que no hay forma de que la ley los atrape, que nadie los ve, nadie los puede acusar, nadie puede salir de testigo un pobre. Pero esto no es así. Dios lo sabe. Dios sabe todo. Dios ve todo. Quien se mencione que Dios oyó esto claramente, es que Dios va a hacer algo al respecto. Y no es un dato menor que cuando se refiere a Dios, se refiere como el Señor de los ejércitos. Kurios Sabaot. Es una transliteración de un término hebreo que presenta a Dios como el líder de un ejército poderoso, como un soberano. Esta frase es una frase favorita de Isaías. Al momento, cada vez que denuncia el juicio de Dios, utiliza esta frase para subrayar que Dios es omnipotente, que Dios tiene todos los recursos para acusar y para juzgar a los ricos opresores. Pueden escapar de la justicia humana, pueden esconderse, escurrirse, pero no hay forma, no hay manera que escapen de la justicia divina. Y aquellos que clamaron a Dios por justicia no van a ser defraudados. Dios lo hará. Dios lo hará. Y es por esto que, por esta forma fraudulenta de hacer riquezas a costilla de otros, oprimiendo a otros, es que serán culpables ante Dios. Son culpables por sus motivaciones egoístas, son culpables por acumular dinero de una forma injusta, de una forma pecaminosa. En tercer lugar, son culpables porque usan el dinero de una manera desenfrenada. Y con esta expresión no estoy subrayando en cuanto a desperdiciar el dinero, en cuanto a no ser sabio y usar más dinero del que uno gana, sino en usar el dinero para satisfacer sus pasiones pecaminosas. Dice el versículo 5, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Le robaron el dinero a los pobres y se lo gastaron en extravagancias, en lujos, en deseos pecaminosos. Usa tres verbos, Santiago, para describir este uso pecaminoso del dinero. Primero les dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra. Vivido en deleites es una palabra que significa vivir en lujo, vivir en fiesta. Describe un estilo de vida lleno de excesos. Y la expresión sobre la tierra subraya que tienen la mirada puesta solamente en esta vida. Solamente en el presente, como si no hubiera otra vida. Habéis vivido deleite sobre la tierra y sido disolutos. Esta palabra, sido disolutos, la Biblia de las Américas lo traduce como habéis llevado una vida de placeres desenfrenados. Esta palabra describe un lascivo desenfreno. Es una palabra que se utiliza para describir un deseo y una actividad sexual desenfrenada. ¿Recuerdan en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 6? Se utiliza esta frase para describir a las mujeres viudas que se entregan a la prostitución como un modo de vida. Dice, la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Usan el dinero para dar rienda suelta a sus apetitos pecaminosos. Parece que viven la gran vida, como en palabras de lo que se escucha en las filosofías de este mundo. Pero Pablo los describe como muertos. Están muertos, aunque parece que están viviendo la gran vida. Están sembrando su muerte eterna. Espiritualmente están muertos en delitos y pecados. Mientras tanto, los pobres creyentes son oprimidos, sufren en el mundo. Y las Escrituras presentan esta reversión, donde aquellos que vivieron en placeres sin deleite serán condenados en la eternidad. Y aquellos oprimidos que han creído en el Señor serán recompensados y disfrutarán de la vida eterna por toda la eternidad. En Lucas 16, 25, la parábola del rico y Lázaro concluye de la siguiente manera. Acuérdate que recibiste tú bienes en esta vida, le dice el rico, y Lázaro males, pero ahora eres consolado aquí y tú atormentado. El siguiente verbo para describir este uso lascivo de las riquezas dice algo que es muy duro, es muy fuerte. Dice, habéis engordado vuestros corazones para el día de la matanza. Engordado significa alimentar, engordar, como un animal. Es una figura muy fuerte. Es la de un animal que se lo engorda para que suba de peso, se le pone todo el alimento a su disposición, pero aunque este animalito puede pensar que se está dando la gran vida, que está disfrutando un montón, lo que no sabe es que todo eso que él hace, lo único que hace es contribuir para el día en que va a ser sacrificado. La Septuaginta empleó este término en Jeremías 46, 21, 46:20 dice: Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción, del norte viene. Jeremías profetiza aquí contra Egipto. Ellos iban a perder todo su territorio en el año 605 a.C. en manos de Babilonia. Y los describe como una vaca, como un becerro que es engordado, que disfrutó todo este tiempo, pero va a ser sacrificado. El versículo 21 dice: sus soldados mercenarios también, en medio de ella, como becerros engordados. Vino sobre ella el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Santiago dice: el día de la matanza. Se utiliza esta expresión también en el Antiguo Testamento para hablar del día del Señor, del juicio final. Isaías 30:25 dice: y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de agua. El gran día de la matanza. Todo este uso pecaminoso del dinero lo que hace es agrandar, aumentar el peso de culpabilidad que hay sobre ellos. Hay un montón de implicaciones, ¿no?, para nosotros. En todo esto vamos a hacer algunas observaciones al final. Pero sigamos viendo esta descripción que hace Santiago de por qué van a sufrir el juicio. ¿Por qué van a ser condenados? Por sus motivaciones egoístas, por acumular dinero de manera injusta, de una forma pecaminosa, explotando a otros, por usar el dinero de una forma desenfrenada para alimentar sus placeres pecaminosos. Y en cuarto lugar, serán condenados porque los ricos opresores obtienen dinero de manera despiadada, sin piedad. Dice: habéis condenado, el versículo 6, y dado muerte al justo. Y él nos hace resistencia. Toda esta descripción que hace Santiago es como una espiral descendente, ¿no? Cada vez más envueltos en el pecado, más sumergidos en el pecado, cada vez hay un peso de mayor gravedad. Y termina con una acusación de homicidio. Acumulan el dinero de manera egoísta, le roban el dinero a los pobres, se lo gastan en placeres y por último condenaron y dieron muerte al justo. La idea es que no tienen problemas con que otros se mueran para que ellos continúen manteniendo su estilo de vida lujoso. La palabra condenaron es una palabra legal, es el veredicto de un juicio. Y esto nos permite hacer una conexión directa con Santiago capítulo 2, versículo 6. ¿Recuerdan cuando dice: no os oprimen los ricos, y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? Describe a los ricos utilizando sus influencias políticas, controlando los tribunales, probablemente sobornando jueces para conseguir un veredicto favorable. Y los pobres, claro, iban al juicio y ya eran condenados de antemano, ya sabían que el juicio lo iban a perder. Amós 5:12 dice: porque yo deseo de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, soborno, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. La misma situación. Estos procesos judiciales, que eran totalmente espurios, en ocasiones incluían sentencias que permitían la confiscación de la propiedad. O sea, incluso le quitaban la propiedad a los pobres. Imagínense, si usted era pobre y estaba trabajando para alguien y esta persona no le pagaba lo que correspondía, no le pagaba la mitad, se quedaba con parte de su salario, usted ni iba a protestar, ni iba a hacer nada. Porque si usted hacía algo al respecto, si usted lo llevaba a juicio, usted podría perder su propiedad si es que la tenía y encima quedar preso. Por lo tanto, dice: habéis condenado y dado muerte. Es la misma palabra, dar muerte es la misma palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento cuando se citan los 10 mandamientos: no matarás. El homicidio. Santiago los acusa de cometer homicidio. Probablemente Santiago no está hablando del homicidio en un sentido literal, ¿no? Ellos mataban a los pobres con sus propias manos. Sino que aplica los mismos principios que se encuentran en la literatura que se leía en la época de Santiago. Un escrito dice lo siguiente: el que al prójimo quita su alimento, lo mata. Y el que priva al jornalero de su paga, derrama sangre. Santiago los condena por los resultados prácticos de sus hechos. se quedan con las tierras de los pobres, no les pagan por el trabajo. Bueno, ¿qué le queda hacer a un pobre? Morirse de hambre. Y Santiago se refiere a estas personas que estaban siendo oprimidas, a estos creyentes, con un término muy bonito, dice: habéis condenado y dado muerte al justo. La palabra justo describe no solamente a alguien que es moralmente recto, sino que describe a aquellos que somos justificados por la fe, describe a un creyente, alguien a quien Dios ha declarado justo. Santiago se refiere a estos creyentes estafados, pero utiliza esta palabra para subrayar la inocencia de estos creyentes. Estos creyentes realmente trabajaron, realmente hicieron lo que correspondía y todas las acusaciones que pesan sobre ellos son falsas. Y termina Santiago diciendo: él nos hace resistencia. Podría describir a aquellos creyentes cumpliendo con lo que el Señor dice en Mateo 5:39, cuando dice: pero yo digo, no resistáis al que es malo, al que te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Describe cómo debemos encomendar nuestra causa a Dios, cómo debemos esperar que Dios haga justicia, que la justicia venga de parte de Dios. Pero también Santiago puede, aparte de esto, juntamente con esto, también subrayar la incapacidad de defensa que tenían los pobres. No tenían ninguna chance en los tribunales, no tenían poder, no tenían fuerza política, no había nada que podían hacer. Imagínense, ¿no? Debe ser tremendo. Todos hemos sufrido en algún momento alguna clase de estafa. La gran mayoría de las personas que conozco en algún momento hemos sido estafados de diferentes maneras. Y cómo, qué rabia que nos da. Qué bronca queda cuando uno atraviesa una situación de ese tipo. Imagínese ir a trabajar todos los días, que le paguen la mitad del dinero, habiendo acordado otra cosa y no poder hacer otra cosa que agachar la cabeza e ir al otro día para trabajar por otra mitad de dinero. Cuánta disciplina espiritual, ¿no?, que se necesita para poder sobrellevar una situación así. Y es por eso que en la siguiente porción que vamos a estudiar más adelante, Santiago les dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Nuestra esperanza no tiene que ver con vivir la gran vida aquí en la tierra, sino que tiene que ver con la eternidad. Como hablamos al principio, todo esto que Santiago denuncia de estos ricos opresores tiene advertencia para nosotros, sobre todo para nosotros, para la iglesia en nuestros días. Para que en lugar de acumular riquezas con motivaciones egoístas, lo hagamos para poder ser generosos con otros. Hermano, cuanto más dinero usted gane, más generoso va a poder ser. La mayoría de nosotros ofrendamos de pronto un porcentaje de nuestros ingresos a la iglesia. Cuanto más trabaje usted, cuanto más se enriquezca, la iglesia va a poner más recursos para invertir en el reino de Dios. Ya no es un llamado Santiago que nosotros, bueno, seamos todos pobres, seamos todos. No es eso. Para que en lugar de obtener el dinero de una forma pecaminosa, de un trabajo que puede ser dudoso, de hacer cosas que Dios no honra en nuestro trabajo, seamos conocidos por ser honestos, por ser justos, por cumplir nuestra palabra. Que a la hora de hacer negocios, de llevar a cabo nuestras tareas laborales, cualquier empleador quisiera tenernos por la forma en la que nos ganamos el dinero, incluso siendo más de lo que nos piden. Hoy en día está muy de moda, ¿no? Reclamar hasta los 15 minutos extra de trabajo, hacer un juicio. No digo que no tienen que respetarle sus derechos, hermano, pero que no nos conozcan porque andamos de trabajo en trabajo haciendo juicio y juicio, ¿no? Que se nos reconozca por nuestro sacrificio, por nuestra honestidad, por nuestro esfuerzo. Que a la hora de pagarnos el salario, realmente, la verdad, te lo mereces. No hay forma de que le den un premio, un bono o algo si usted no hace eso. Si nos toca, tener que pagarle a alguien que recompensemos. No, cuando alguien viene y le pedimos que nos haga una cosa y hace el doble. Que seamos generosos. Que en lugar de usar el dinero para alimentar nuestras pasiones, hay tantos recursos hoy en nuestro día. Y podemos caer en tantas desviaciones pecaminosas usando nuestro dinero. Que aprendamos a decir basta, a decir no, a abstenernos, a golpear nuestro cuerpo, a ponerlo en servidumbre, a no darle todo lo que nos pide, todo lo que desea, incluso con el alimento. A mí me gusta mucho, hermanos, comer. Ustedes han sido testigos de eso porque hace tiempo tenía muchos kilos de más. Y claro, cuando hay algo que me gusta, quiero comerlo todo. Y me tengo que golpear mi cuerpo y decirme, ponerlo en servidumbre. Ya basta, ya no. Ya fue suficiente. Ya te deleitaste, ya lo disfrutaste. Que en lugar de ser indiferentes con los necesitados, que no cerremos nuestro corazón, que podamos considerar a aquellos que de pronto están en una situación desfavorable, que no están en la situación que estamos nosotros, y que eso sea una oportunidad para que Dios nos utilice mostrando su cuidado, su amparo, su protección por los que menos tienen, por los pobres. Que toda esta exhortación, hermanos, tenga consecuencias a la luz de lo terrible, lo bajo que han caído estos opresores, que nosotros seamos como espantados de no querer saber nada, ¿no? con toda esta clase de lujos, de codicias, de necedades, de pecados. Y también, como mencionamos anteriormente, que esto sea un consuelo, sabiendo que Dios sabe todo lo que nos sucede, Dios sabe cuando somos estafados, engañados, y que aprendamos a esperar de Él en todo momento. Oremos. Señor, Padre, qué tristeza que nos da leer cómo una persona arruina su vida por una codicia necia y cómo arruina la vida de otro, Señor. Señor, no permites que caigamos en estas cosas, que nos tornemos egoístas, orgullosos, que pensemos solamente en nosotros. Padre, también que podamos aceptar con calma las injusticias en esta vida, sabiendo que tú eres nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, que tienes todos los recursos para impartir justicia, Señor, y que no dejarás al culpable sin castigo. Señor, que no tomemos la justicia en nuestras manos, que no nos arroguemos ese derecho que no nos pertenece, que aprendamos a esperar en ti, Señor, y reflejar en nuestra forma de conducirnos, Señor, la mansedumbre del Señor Jesucristo, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.